Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Hace hoy 6 meses, Vladimir Putin apareció ante la opinión pública de su país para anunciar una operación especial en Ucrania. El plan proponía ataques rápidos, quirúrgicos, para desbaratar las defensas ucranianas, llegar a Kiev en un par de días y provocar la caída del gobierno de Zelensky. Aquel plan debía acabar con un baño de masas para Putin, pero 6 meses después, lo que es en realidad es un baño de sangre y fuego. 182 días después, la guerra en Ucrania no está beneficiando a nadie. Más de 6 millones de personas han abandonado sus hogares ucranianos y, según Naciones Unidas, casi 6.000 civiles han perdido la vida, de los que 300 o 400 de ellos serían niños. La guerra está estancada en la zona del Donbass, la zona fronteriza entre Ucrania y Rusia, un objetivo de mínimos ahora mismo para el Kremlin. Aquí ninguna de las partes está ganando. Para Putin no solo está siendo un fracaso estratégico, sino también un fracaso diplomático. Se inició la invasión pensando en que los resortes de la OTAN estaban oxidados y calculando la tradicional tibieza de la Unión Europea con Rusia. Sin embargo, los aliados continúan suministrando armamento a Ucrania y diplomáticamente solo ha conseguido Putin que países neutrales como Finlandia o Suecia acaben integrados en la Alianza Atlántica. Putin está en una situación complicada, no puede retirarse porque reconocería el inmenso error de cálculo y necesita algo que justifique haber desatado los perros de la guerra en Ucrania. Además, Rusia se enfrenta a la desconexión financiera con Occidente y a un buen número de sanciones económicas. Sin embargo, todavía no sabemos el alcance real en la economía rusa, en sus ciudadanos, en buena parte debido al hermetismo en toda Rusia y al control de la información a la hora de hablar de la guerra. Cualquier voz disidente es silenciada inmediatamente. Sin embargo, la factura de la guerra está siendo muy alta también para Europa. Y cuando digo Europa, hablo de cualquiera de nosotros. Hoy, cuando encendamos el horno o le demos al botón del aire acondicionado, la electricidad nos costará 436 euros de media el megavatio hora. Ni siquiera el tope al precio del gas para la producción eléctrica puede evitar que hoy paguemos por la luz el cuarto precio más alto de la serie histórica. Y con el gas que utilizamos para cosas habituales como cocinar o poner la calefacción, pasa algo parecido. El precio también se ha desbocado. Al subidón de la electricidad y el gas hay que sumar el incremento en el precio de los carburantes, la paralización del mercado de materias primas como el acero o el aluminio y de productos esenciales como los cereales. Todo esto, que está provocando la guerra de Ucrania, desemboca en una palabra: inflación, la subida de precios que estamos viviendo y comprobando en todo lo que consumimos. La enorme dependencia energética de Rusia, de países como Alemania, el motor de la economía europea, está provocando además que nos encontremos ante un panorama económico muy incierto en los meses que están por llegar, unos meses que estarán marcados por el invierno, y ahí es donde vamos a comprobar la capacidad de aguante de la Unión Europea y hasta dónde puede tensar Rusia la cuerda. Es interesante esto que hoy nos decía aquí en Herrera en COPE Maxim. Es un joven ucraniano que vive en Odessa, una ciudad al borde del Mar Negro, donde hoy vuelven a sonar las sirenas antiaéreas.
Hoy van a ser juzgados en Mariupol y quieren matarlos a todos en directo. Quiero, por favor, llamar la atención de todos los españoles que salgan a las calles, que no sé, que pongan hashtag en redes sociales, que no se callen, porque esto es una guerra de todos. A vosotros os toca por la parte económica, a nosotros por parte de nuestro, al cambio de nuestras vidas.
Es una guerra de todos. Esta frase de Juan 23 sería válida cualquier día del año, mucho más después de comprobar las consecuencias de 6 meses de conflicto a las puertas de Europa. No se pierde nada con la paz y puede perderse todo con la guerra. Hoy es miércoles, es 24 de agosto, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora y que vamos a repasar con la ayuda en titulares de Sofía Buera.
A partir de hoy, 24 de agosto, pueden solicitarse los abonos con descuento y gratuitos de Renfe aprobados como parte de las medidas anticrisis por los altos precios de la energía. Son varios tipos de abonos y descuentos con diferentes características. Renfe ha recomendado que compremos estos abonos desde la aplicación móvil para evitar colapsos, pero también puedes ir a la estación y adquirirlo, tanto en máquinas de autoventa como en las taquillas. La medida, recuerda, podrás utilizarla, estará vigente desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, pero el gobierno ya abre la puerta a ampliar en 2023 estos abonos. Hoy hemos conocido que un bebé de 10 meses ha sido ingresado en el servicio de urgencias del Hospital Materno Infantil de Málaga con signos que apuntan a una posible ingesta de drogas. La Policía Nacional se ha hecho cargo del caso. El ingreso se produjo el pasado viernes y el menor ya se encuentra en buen estado. Y la Diputación Permanente del Congreso decide esta tarde si se aprueba la comparecencia urgente de las 3 vicepresidentas del Gobierno y de otros 4 ministros, entre ellas la vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Ecológica, Teresa Rivera, a la que se le piden explicaciones por el plan de ahorro energético y por la ausencia de diálogo con las comunidades autónomas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, la estrella de la Real a punto de marcharse.
Sí, de marcharse la Premier. Es noticia desde tan solo unos minutos. Atención, porque la Premier se lleva al delantero sueco Isak. Más datos de esta operación San Sebastián, Marco Antonio Sande.
Información que han publicado los compañeros del Diario Vasco y que ha podido confirmar la cadena COPE. Isak se va al Newcastle por 70 millones de euros. Su cláusula de rescisión es de 90. Por tanto, negociación entre las partes para cerrar el traspaso más caro de la historia del club. A falta de 7 días para que se cierre el mercado, la Real necesita cubrir el enorme agujero que deja el delantero sueco en la delantera.
Más de fútbol, el Atlético de Madrid ha identificado a 3 aficionados que insultaron y lanzaron botellas a Mario Hermoso. Competición retira la amarilla a Gerard Moreno por la celebración del gol del Villarreal. Y esta noche Barcelona-Manchester City a beneficio de los enfermos de la ELA. Es a las 9:30 y lo vamos a contar en cope.es y aplicaciones. Y está en marcha la 5ª etapa de la Vuelta Ciclista a España con final en Bilbao. En la ruta, cuéntanos, Quique Iglesias.
Y no hay manera de que se forme la escapada del día, porque a 132 kilómetros para la meta en Bilbao, la velocidad media es de 50 kilómetros por hora, así que pelotón agrupado, falta lo mollar de la etapa con la subida al balcón de Vizcaya y la doble ascensión al vivero y el final en la Gran Vía de Bilbao. Roglic es el líder de la carrera.
Final de etapa a partir de las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y aplicaciones.
Gracias, José Luis. Ahora continúas en Mediodía COPE. Seis meses después del inicio de la guerra en Ucrania, las consecuencias siguen presentes en nuestro día a día y donde más lo estamos notando es en el encarecimiento de todos los productos, de la vida en general y en particular de los productos que están vinculados a la energía, los combustibles, gas y también la electricidad. Hay que fijarse en datos como este. La luz que consumen los electrodomésticos de una casa cuesta hoy el triple que el mismo día del año pasado. Hay cifras que llegan hasta casi un euro por hora en el caso del horno o la vitrocerámica. Por ejemplo, poner la lavadora cuesta de media 89,75 euros frente a los 32,42 céntimos de euro de hace 12 meses. Como acabo de contar, el precio medio de la luz para hoy se sitúa en los 436 euros al megavatio hora. Es una subida de un 19% con respecto a ayer y sí, es el récord desde la entrada en vigor de ese tope al precio del gas para producir electricidad, lo que se viene a llamar la excepción ibérica. Y por cierto, ya hemos conocido el precio de la luz para mañana. Apenas baja a 25 euros y se sitúa en los 411 euros el megavatio hora. Es un precio totalmente desorbitado, pero eso sí, inferior a lo que se paga, por ejemplo, en Alemania, que están superando los 700 euros el megavatio hora. Una realidad que preocupa en sí misma, pero también por lo que hay detrás de ella. ¿Por qué? Porque según los expertos consultados por COPE, esta crisis de la energía ha comenzado 2 meses antes de lo previsto. Javier Blas, experto en el sector energético y en materias primas, ha asegurado en Herrera en COPE que tanto la luz como el gas van a seguir subiendo en toda Europa y que lo harán más todavía más ante el inevitable corte del grifo del gas por parte de Rusia.
Sí, seguro. Con excusa, pero seguro. Va a haber un accidente en una planta, va a haber un incendio. Yo ya he bromeado que cuando le devolvamos, si Alemania finalmente le devuelve, puede devolverle una de esas famosas turbinas, va a llegar la turbina pintada de color azul y los rusos van a decir que la querían de color rojo. Va a haber una excusa y el gas se va a cortar.
Este experto cree que sí o sí Rusia acabará cortando el gas durante este otoño-invierno a Europa. Y en cuanto al precio de la luz, aparte de lo exagerada que es la cifra, hay un detalle que nos ha llamado la atención. Como sabemos, para producir luz a través de las centrales de ciclo combinado se necesita el gas, pues ese precio del gas está topado desde mediados del mes de junio. Y hoy, por primera vez, el precio que se paga por la compensación es más alto que el de la subasta. ¿Cómo es posible esto? José Luis Sánchez, experto en factura energética y mercado eléctrico de la Universidad Pontificia de Comillas. Don José Luis, profesor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿qué es esto de la compensación al final a las eléctricas y cómo se calcula?
Bueno, tú lo has mencionado. Hay un tope. La generación no puede ofertar más que con el tope, que son 40 euros por megavatio hora del gas, y naturalmente pues estamos por encima de 200. Entonces la diferencia, puesto que las centrales de ciclo combinado tienen que funcionar, la diferencia entre los 40 y los 200 o los que valgan en cada momento, pues hay que pagarlo, porque si no, no funcionarían. Uh-huh. Esa es la compensación. Entonces el coste de la compensación es multiplicar la diferencia de precios entre 40 y el precio real por la producción de cada uno de los ciclos combinados. Y luego, pues claro, hay que repartir eso entre los que pagan. Y ahí es donde hay un poco de falta de información, porque lío seguramente no. Pero yo, por ejemplo, nosotros ahora que estamos siguiendo todo esto hora a hora, pues nos faltan datos. No sabemos exactamente quiénes están haciendo cargo de esta compensación. Efectivamente, el PVPC sí lo está haciendo, pero de los contratos libres pues no tenemos información. Entonces, aparentemente, unos sí y otros no, pero bueno, cuanto más estuviesen pagando eso, pues menos tendrían que pagar cada uno de ellos, efectivamente.
Uh-huh. El precio de compensación está siendo superior al de subasta en el mercado eléctrico, es decir, pagamos, por resumir mucho, pagamos más por la compensación que por el precio de la electricidad en el mercado donde se está subastando. ¿Esta situación se va a prolongar mucho más?
Bueno, es una situación que empezó ya el primer día de... No es ahora, digamos, ni una novedad. Como esto se hace cada hora, la UMIE pues hace este balance horario, y de media, pues estos dos meses y pico que llevamos con el tope, pues un 10% de las horas, pues resulta eso, que efectivamente la compensación es mayor que la rebaja. ¿Y a qué se debe eso? Pues se debe, primero, es impredecible, porque aquí lo que funciona es pues decisiones autónomas de todo tipo, desde a cómo ofertan las centrales y, por lo tanto, qué precio marginal va a salir, cuánto consume cada consumidor y a qué horas, el precio del gas, etcétera. Es decir, hay toda una combinación de cosas y, efectivamente, en momentos en que el precio del gas está alto, hay mucho gas conectado, pues la compensación sube y, efectivamente, ya digo, un 10% de las horas pues es mayor la compensación que la rebaja. Pero de media, que es lo importante, claro, de media la rebaja es hasta ahora es de un 19%. Uh-huh. Sí, estamos pagando, en concreto el PVPC está pagando menos, de un 19% menos de lo que hubiese pagado sin la aplicación del tope. Eso el PVPC. Los contratos libres, es que la casuística es tan variada que es imposible, claro, dar una cifra. Uh-huh. Pero ciertamente, últimamente, algunos consumidores libres pues están viendo su factura, que aparece un nuevo término, que es compensación, porque las comercializadoras, al renovar el contrato, pues están incorporando este concepto y les están aplicando este concepto. Y, claro, bueno, pues su factura está aumentando, ¿no?
Claro, porque hay que recordar que hay dos tipos de consumidores, los que están en ese mercado libre del que usted hablaba, donde ahora aparece ese nuevo término en algunas facturas que pone compensación, y luego está el mercado regulado, el PVPC, eso, efectivamente, que es el que directamente está afectado por los precios y los vaivenes de la electricidad. José Luis Sancha, experto en factura energética y mercado eléctrico de la Universidad Pontificia de Comillas. Don José Luis, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y de la subida de los precios de todo, de la luz, del gas, de los combustibles, de los alimentos, de todo, nos escapa el precio de los alquileres. Y en estas semanas, cuando estamos finalizando la temporada turística y muchos estudiantes buscan pisos para alojarse durante el curso, los precios están totalmente disparados, Susana Moneo.
Así es, encontrar un techo decente a precio asequible. Esta es la dura tarea de los estudiantes que se desplazan fuera de su ciudad. Una auténtica pesadilla para muchos.
Estamos buscando desde mayo, pero no encontramos nada, hasta que una de esas dos personas me dijo que en su piso había quedado una habitación libre, por lo cual me lo dejó a mí, pero vamos, meses de búsqueda, pues ahora mismo estoy pagando 260.
es Elena Urquiza, de Cádiz. Estudia historia en Sevilla. Este año se ha reducido la oferta, al tiempo que han aumentado los estudiantes que salen de su casa. Por ejemplo, se desplaza el 30% de quienes cursan medicina, el 17% de los de matemáticas y el 13% de los de enfermería. La inflación ha elevado los precios en un 7% de media. A Madrid llegan más de 130.000 estudiantes en este curso. Marina estudia farmacia en la Complutense.
Y he encontrado un piso en Oporto con otros dos compañeros que no conocía de nada. La verdad es que me ha costado bastante encontrarlo. Me ha costado 400 euros al mes y bueno, pues me lo pagan todos mis padres porque con la beca pues no me es suficiente, no me da para todo.
Los precios en Madrid y Barcelona llegan a duplicar los de otras ciudades.
Y vamos a estar también atentos a este dato que llama la atención. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 55 millones de personas en todo el mundo viven con demencia, una cifra que prevé aumente en los próximos años. Y hay que fijarse qué curioso, los nietos pueden ser claves para luchar contra esta enfermedad, Carmela Vallén.
Pues sí, siempre que sea voluntaria y sin sobrecargas, la relación entre abuelos y nietos es buena para la salud de los mayores y ayuda a prevenir la aparición de enfermedades como el Alzheimer. Así lo vive Paco, de 82 años, que tiene 11 nietos y 4 bisnietos en los que quiere dejar huella.
Si el abuelo está haciendo un entrenamiento de esforzarse a ver a qué juego con mi nieto, cómo lo entretengo, cómo lo divierto, qué le cuento, qué hago, cómo lo formo, cómo le ayudo, es que te están manteniendo en forma.
También cuando aparece la enfermedad cognitiva, la relación beneficia a las dos generaciones. Elvira Herrería es experta en longevidad.
Y los niños son los que más lo disfrutan, porque ellos no tienen el prejuicio, ellos no se aburren de contestar lo mismo, ellos no tienen nuestra impaciencia, no tienen nuestra prisa, no tienen nuestra frustración. Yo creo que ellos son los perfectos acompañantes en muchos momentos.
Los mayores ganan en bienestar físico y emocional y los nietos aprenden cosas nuevas también como cuidadores a partir de cierta edad.
Y los propietarios de los mataderos se están mostrando muy descontentos por la nueva medida impulsada por el ministro Alberto Garzón, ministro de Consumo, una medida aprobada ayer en el Consejo de Ministros que hoy publica el BOE y que obliga a todos los mataderos a instalar sistemas de videovigilancia, a guardar las imágenes durante 30 días y a permitir el acceso a ellas a los servicios de inspección en el caso de que lo soliciten. Dicen desde el Ministerio de Consumo que se trata de proteger el bienestar animal de animales que van al matadero. Francisco Espárrago tiene un matadero en la localidad de Salvaleón, en la provincia de Badajoz. Sacrifican al año entre 15 y 20 mil cerdos de bellota. No
ese
comparte la medida.
Animal, las empresas lo estamos cumpliendo ya. Uh-huh. Básicamente porque nos lo piden nuestros clientes, sobre todo los clientes extranjeros, nos están pidiendo una serie de condicionantes y de cumplir que ese bienestar animal se produce, porque si no, no vendríamos en ellos. Y además tenemos un sistema de inspección veterinaria extraordinariamente eficiente y perfecto en España.
Vamos ahora a tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Cuando todos los creían acabados,
mientras puedan luchar, atacarán.
Lanzaron la ofensiva más grande de la historia, la Batalla de las Ardenas.
¡Retrocedan!
El viernes por la noche,
¡fuego a discreción!
Classics en 13.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Billete de cercanías gratuito a partir del mes de septiembre. Ha sido, junto con ese descuento en el abono transporte, el anuncio estrella de Pedro Sánchez para fomentar el transporte público y paliar el precio desorbitado en los carburantes. Muchos usuarios ya habían hecho la reserva, pero hoy ya se puede conseguir ese abono gratuito. La condición, bueno, pues ser usuario habitual de cercanías. Teresa Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Llevas toda la mañana en la estación de Atocha viendo si la gente conoce este nuevo abono gratuito. Pero ante todo, Teresa, explícanos qué tenemos que hacer si queremos conseguir este billete.
Pues se puede hacer físicamente a través de las taquillas o máquinas que hay aquí en la estación, que de hecho ya lo está haciendo aquí muchas personas con ayuda del personal de Renfe, y de forma digital, que aquí te cuento que lo primero es descargarse la aplicación de Renfe, registrarse y demás, y al acceder hay que seleccionar el núcleo de cercanías que se quiera. Después, seguir los pasos pues como si fueses a comprarte un billete normal. Eliges el destino, etcétera, etcétera, y la clave está aquí en la elección de la tarifa. Hay que seleccionar abono gratuito para viajero frecuente. Ahí se genera un QR que servirá para 4 meses y se guardará en la aplicación. Eso sí, antes de usarlo habrá que validarlo en los puntos destinados para ello. Y recuerdo esa condición muy importante que lo has dicho tú, que tiene que ser para los viajeros recurrentes. Esto significa que debes de pagar una fianza de 10 euros y que se devolverá si se realizan mínimo 16 viajes durante estos 4 meses que dura la gratuidad, Ángel.
Bueno, esto es lo que hay que hacer, esta es la teoría. Luego, la práctica ya sabemos que es más difícil de llevar a cabo. La gente se ha enterado bien del proceso, sabían que hoy se podía adquirir el abono y, sobre todo, ¿sabían cómo hacerlo? Al final, ¿qué piensan de toda esta iniciativa y si se están enterando los viajeros?
Sí, la práctica ha sido un poco más difícil que la teoría, como bien dices. Pues aquí en Atocha ha sido una mañana un poco caótica este primer día. La gente llega a las máquinas y no sabe muy bien ni cómo empezar, o cuando está en el proceso de solicitud, pues el servidor de repente se queda cargando. Es el caso, por ejemplo, de Lucas, que llevaba un rato intentando obtener el abono gratis en la máquina y todavía no se terminaba de aclarar.
De momento se queda la pantalla diciendo que está procesando, pero no funciona. Lleva como 3 minutos parada. La verdad es que han puesto gente explicando un poco cómo hacerlo, pero creo que podrían facilitarlo un pelín más.
Y aquí no viene muy bien explicado.
No, la verdad es que explicación ninguna. Pone tarjeta recurrente, de hecho, y bueno, han dicho algo por megafonía, pero las taquillas están muy llenas de gente, hay mucha cola para esperar.
Pues el caso de Lucas no es un caso aislado y por eso muchos trabajadores de Renfe están aquí dedicándose a ir uno por uno solucionando este tipo de dudas y ayudándoles a conseguir ese bono. Y aunque el ambiente todavía es un poco confuso, viajeros como Francisco han recibido esta noticia con alegría.
Está bien porque debe costar a la gente que le está costando 80 euros. Yo voy a intentar coger ahora el abono, a ver si me lo dan, para poder cargarlo para empezar a entrar el 1 de septiembre gratis. Como loco, a ver cómo es, voy a una, voy a otra.
Otro caso, el de Sonsoles. Ella se ha enterado de esta medida a través de redes sociales y agradece esto porque su trabajo no le pagan el transporte y es una buena iniciativa, dice, para fomentar el uso de este transporte.
También para otras mucha gente que prefiere coger el coche en momentos en los que, en lugar de coger el cercanías porque le parece caro o cualquier cosa, pues a partir de ahora yo creo que van a tener más ganas de coger transporte público, ¿no? Se supone que ese es el objetivo también, así que...
Ese es el objetivo, efectivamente, pero esto también podría generar colapso por las mañanas al haber tanta gente, ¿no? Y esto es algo que le da miedo a Sonsoles, pero confía que esta empresa de transportes controle la situación y no se den estos casos.
Espero que también incrementen a lo mejor un poco más la frecuencia de los trenes para que no haya esos problemas, claro.
Pues nos quedaremos muy pendientes de esta situación y este es el panorama un poco caótico. Sí que es verdad que se queda este primer día, aunque poco a poco se van solucionando estas dudas gracias al personal de Renfe.
Bueno, y también a fuerza de utilizar este tipo de sistemas, pues acabamos aprendiendo todos los ciudadanos. Gracias, Teresa. Bueno, en cuanto al tiempo, hoy de nuevo estamos en alerta amarilla por altas temperaturas que llegarán hasta los 36 grados de máxima en el centro. Esta noche de nuevo será tropical con mínimas que no van a bajar de los 23 grados. En el cielo tendremos alguna nubosidad esta tarde. Por cierto, que hasta las 6 de la tarde el Retiro y otros 8 parques de la ciudad mantendrán zonas cerradas como los espacios infantiles, de mayores o áreas deportivas debido a las condiciones meteorológicas adversas. Y esto no es broma. En las últimas horas se ha caído una rama de gran tamaño en Arganzuela provocando daños a un coche, pero sin causar heridos, afortunadamente. Y es que el calor y la falta de lluvia también provocan la caída de árboles. Y a las 2 y 25 minutos prácticamente de la tarde, lo que toca ahora es saber cómo se circula en las carreteras de la región.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Una información que viene de la Dirección General de Tráfico y que nos cuenta Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos complicaciones de entrada a la capital por la A3 a su paso por Arganda y ya de salida en la A6 a la zona, en la zona de Majadahonda, debido a esas obras de mejora de la calzada que cortan el carril derecho y están provocando algunas complicaciones. Por lo demás encontramos circulación muy tranquila en el resto de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante.
Y recuerda que desde hoy está cerrada la línea 7B del metro entre las estaciones de San Fernando y Hospital de Lenares. Hay un servicio alternativo de autobuses. No hay fecha de finalización de las obras. Y enseguida hablamos de cómo las personas mayores pueden prevenir el deterioro cognitivo.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Prevenir el deterioro cognitivo a través de ejercicios físicos, de memoria, utilizando las nuevas tecnologías y también a través de charlas que estimulen los hábitos saludables. Es el objetivo del Ayuntamiento de Madrid a través de un centro pionero en España que trata de mejorar la calidad de vida de personas mayores. Teresa Vasallo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, has podido visitar ese centro que depende de Madrid Salud en la calle Montesa, donde se trabaja para mejorar la memoria de los madrileños con más años.
Pues sí, en este centro ya se han realizado más de 73.000 consultas desde su apertura. Y es que se trabaja en grupos donde entrenan la memoria y también donde tratan de hacer una estimulación cognitiva. Para ello hacen diferentes ejercicios, como ha contado a COPE Eva Llorente, trabajadora social del centro.
Tienen varios ejercicios, pues unos son, por ejemplo, de categorizar complementos, otro de formar palabras, una sopa de letras. Como cada uno, ya te digo, le flojea o tiene su punto fuerte. A uno se le da muy bien el cálculo, pero fatal el tema de la memoria. Se trabaja de todo para que pueda estimular todo a la vez.
Cada día pasan por este centro alrededor de 50 personas y una de ellas encarnita. Tiene 87 años y lleva 10 asistiendo prácticamente todos los días a estos grupos de entrenamiento de la memoria o a las consultas. Para ella lo más importante es cuidar de su hermano, que tiene 91 años, por lo que mantener una buena memoria es fundamental.
Son trabajos que me van ayudando y es una cosa que me gusta. Yo constantemente trato de hacer sudokus y cosas porque quiero seguir. No perder. Estoy un poquito mejor, sí, voy mejorando, aunque oye, lógicamente los años te van haciendo ir para atrás.
Unos ejercicios que se pueden hacer en sesiones de 40 minutos en el propio centro o bien en el portal de Madrid Salud, donde se puede encontrar totalmente gratis en la página web del Ayuntamiento de la ciudad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredón. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo supuesto caso de abuso sexual a menores. La Policía Nacional ha detenido en Getafe un hombre de 45 años, entrenador de fútbol de categorías inferiores, por presuntamente abusar sexualmente de un niño de 11 años. Este hombre le amenazaba con truncar su carrera deportiva si no accedía a darle besos o hacerle tocamientos. Ha sido la propia víctima quien ha denunciado los hechos. Este individuo tenía además antecedentes por abusar de otro menor de 13 años ya en 2020. Aún así, ha sido puesto en libertad con una orden de alejamiento. Ahora continúas en Mediodía Cope. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel Correas. Eugen Sabau, conocido como el pistolero de Tarragona, ha muerto hace unas horas. Ha fallecido en la prisión de Terrassa, en Barcelona, en aplicación de la ley de eutanasia que él mismo había solicitado. Es una de las casi 200 personas que han muerto en España desde la entrada en vigor de esta ley. Pero el suyo es un caso que deja un doble frente abierto, desde el punto de vista ético y específicamente desde el punto de vista jurídico. El fallecido era un preso preventivo a la espera de juicio. El pasado mes de diciembre tiroteó a 3 excompañeros de su empresa de seguridad y en la huida hirió también a un mozo de escuadra. Fruto de ese mismo tiroteo, él mismo acabó con una bala en la espalda que le provocó una tetraplejia. Estaba a la espera de juicio, pero solicitó que se le aplicase la ley de eutanasia. Los juzgados aceptaron. Este preso ha cumplido su voluntad, pero las víctimas han quedado sin el juicio que esperaban porque, al morir el acusado, desaparece la causa penal. Eso, claro, les está generando una sensación de injusticia porque no se ha tratado de una muerte natural del preso, sino asistida por el Estado. Este caso confronta y pone en tela de juicio dos derechos. El derecho a que se haga justicia y, más allá, el derecho a la vida recogido en la Constitución y una obligación de defender lo que tiene el Estado. Lo ha recordado en COPE el observador de bioética, la Fundación Pablo VI, José Ramón Amor.
A mí me parece terrible el que hayamos abierto estas puertas y que va a suponer un tsunami en toda regla, ¿no? Y que además se utilice para justificarlo expresiones tan importantes y tan sagradas en el ámbito de la ética, como son el concepto de dignidad humana, el propio principio de autonomía.
Esto en el ámbito de la ética, pero este caso además muestra una enorme laguna legal. En casos como este, al final, ¿dónde quedan los derechos de las víctimas? Así por así, no se puede correr un tupido velo, como si aquí no pasara nada después de la muerte del acusado. José Antonio Vitos es abogado de una de esas víctimas, el mozo herido en el tiroteo durante la huida.
En este caso, el investigado es quien decide cómo y cuándo acabar con un procedimiento penal por el que está siendo enjuiciado. Se sometería a penas de 50 años de prisión y además en prisión provisional. Tenemos que no se puede dar este derecho absoluto al investigado y se debería poner en contraposición también con el derecho de las víctimas.
En Herrera, en COPE, este abogado anunciaba también un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una petición de indemnización a la Generalitat de Cataluña. Al final es lo que les queda a las víctimas, porque a la justicia ordinaria, a esa ya no pueden acudir. Es miércoles, estamos a 24 de agosto del 2022, un día en el que tenemos otras tres noticias para repasar a esta hora, para contar a esta hora, noticias que abordamos en titulares con la ayuda de Sofía Buera. La luz baja mañana hasta los 385 euros el megavatio hora.
Será de media 50 euros más barata que hoy, que pagamos el cuarto precio más alto de la historia en 436. Y de nuevo el precio de la compensación por el tope al gas será superior al de la propia subasta. Por poner ejemplos prácticos, encender el horno o la vitro o poner en marcha la lavadora nos cuesta hoy el triple que hace un año.
Suben las pernoctaciones en hoteles hasta los 42,3 millones.
Esto supone que ya superamos los niveles de verano de 2019 antes de la pandemia. Sin embargo, los precios no son los mismos que los que veíamos en el mes de julio pre-COVID. Según el INE, la tarifa media diaria en hoteles españoles ha sido 121,4 euros, es decir, casi 20 euros más caro que hace 3 años. Manuel Florido, director del Hotel Santa Mónica en Gran Canaria, nos ha explicado aquí en Mediodía COPE lo lógico que si todo sube, al final hay que repercutir esa subida a la habitación, comenzando por la luz.
De media, en 2019 y 2020, la media mensual costaba en torno a 14.000 euros, 14.000 15.000 euros de factura mensual. Te puedo decir que yo he firmado la factura del mes de julio y hace 24.000 euros.
Los precios de los hoteles suben con más fuerza en Navarra, Barcelona y Madrid, aunque donde más caro resulta alojarse es en Baleares y País Vasco, con precios medios que en julio superaron los 150 euros.
Bueno, el gobierno cambia de postura y ofrece ahora tramitar el decreto de ahorro energético como un proyecto de ley.
Esto permitiría introducir cambios a través de enmiendas una vez que mañana reciba del Congreso el visto bueno. Así que, si así se registran, podríamos ver, por ejemplo, quién sabe, cambios en los límites de temperatura, una de las medidas más controvertidas. Este cambio de postura, que han confirmado varios grupos parlamentarios, no puede entenderse sin decir que a esta hora el gobierno no tiene garantizados todos los apoyos para convalidar ese decreto.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en Mediodía COPE. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Vamos a empezar con la noticia que se acaba de producir hace tan solo unos minutos. La Premier se lleva a otra estrella de la Liga Española. El Newcastle ficha por 70 millones de euros al delantero sueco Isak de la Real Sociedad. El Atlético ha identificado esta mañana a aficionados que insultaron y lanzaron botellas a Mario Hermoso. Preparan sanciones para ellos. Pepe Castro ha salido en defensa de su entrenador en Sevilla. Y esta noche a las 9 y media en el Camp Nou, Barcelona-Manchester City en beneficio por los enfermos por la ELA. Le han quitado también la tarjeta amarilla a Gerard Moreno por su celebración en el Metropolitano. Está en marcha la quinta etapa de la Vuelta, que termina en Bilbao, y hoy a las 9, baloncesto, ventana para el Mundial, España-Islandia en Pamplona.
Continuamos en Mediodía COPE. Eran las 4 de la madrugada del 24 de febrero de 2022. Hace exactamente 6 meses, Vladimir Putin, presidente de Rusia, apareció en televisión para dar un anuncio de vital relevancia para todo el mundo. El presidente ruso estaba dando luz verde a una serie de operaciones en relámpago en las regiones de Donetsk y de Lugansk para proteger, decía, al pueblo ruso oprimido. 182 días después del inicio de la invasión de Ucrania, ni la guerra ha sido relámpago ni Rusia se ha quedado solo en esas regiones de Donetsk y Lugansk. Es más, Rusia ocupa el 20% del territorio ucraniano en una guerra que ahora mismo parece totalmente enquistada. Estos 6 meses coinciden además con las de su fiesta nacional de Ucrania. Están conmemorando el día de su independencia de la Unión Soviética hace hoy justo 31 años. Pero ni en Kiev ni en el resto de este país va a haber ningún tipo de celebración. Hay temor de que Rusia redoble hoy sus ataques contra objetivos civiles. Únicamente el presidente Volodymyr Zelensky se ha grabado un vídeo desde la famosa Plaza Maidán en la capital.
Ми більше не будемо заважати один одному. Ми зробили вибір. Для когось це Маріуполь.
Un día como hoy, ¿cómo se está viviendo en el interior de Ucrania? En Herrera en COPE acabamos de hablar con Maxim. Vive en la ciudad de Odessa, un punto estratégico de Ucrania a orillas del Mar Negro por tener precisamente la salida estratégica a ese mar. Tiene solo 26 años y ahora está dedicando todo su tiempo a ayudar al resto de ciudadanos.
Trabajo mucho menos de lo que trabajaba antes de que comience la guerra por las circunstancias, porque empecé a dedicarme al tema de voluntario y demás, y hace relativamente poco que estoy un poquito más tranquilo en cuanto a ese aspecto. Ya más o menos sabemos, hemos organizado un poco a la población qué es lo que le toca hacer a cada uno, estamos mucho más coordinados, así que el tiempo que haga falta, pues así vamos a estar luchando. Nuestros antepasados cosacos tenían un lema, y es que a los esclavos no le dejan entrar en el cielo. Ese es el lema que nosotros seguimos el día de hoy. Estuviese Zelensky o no lo estuviese, los ucranianos iban a luchar hasta el final.
Lucharán hasta el final. Y aquí en España, ¿cómo están viviendo esos ucranianos este día de la independencia de su país y 6 meses después del inicio de la invasión rusa? Bueno, Irina es ucraniana y ahora mismo vive con su marido y su hija en la ciudad de Granada. Llegó a España 2 años antes de la guerra para trabajar como profesora en la Universidad de Granada. Ha intentado volver a su país, no lo ha conseguido. Nos acaba de contar aquí en Herrera en COPE cómo es leer cada día noticias negativas sobre Ucrania, donde además ahora mismo están viviendo sus padres.
cada vez cuando tú escuchas que en unas regiones cercanas pasa algo, tú no sabes si tu región va a ser siguiente o no.
Y mira, nos vamos a ir hasta Galicia, porque allí en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, hay un centro de acogida gestionado por Cáritas, donde varias familias refugiadas de la guerra de Ucrania están pasando estos días. Patricia Iglesias.
Buenas tardes, son María y Janina, dos de las refugiadas ucranianas que están acogidas en el albergue del Monte do Gozo desde hace casi 5 meses. Hoy este hogar adoptivo para casi 50 personas acogerá a otro centenar más llegado de otras localidades de Galicia. Juntos quieren conmemorar el Día de la Independencia de Ucrania, que tristemente coincide con el inicio de la invasión rusa. María es psicóloga, Janina economista. Las dos están aquí con sus hijos menores de edad. La de María tiene 3 años y corre hoy con flores en el pelo por el jardín del albergue, pensando en la fiesta que empezará en tan solo un ratito. El de Janina, un adolescente de 14, empieza a preguntar cómo serán las clases en el instituto a partir de septiembre. Agradecen el cariño con el que han sido acogidas. Janina piensa incluso en hacer un tramo del Camino de Santiago, pero su corazón sigue en Ucrania, nos dicen, donde esperan poder volver. ¿Cuándo? Mejor no hacer planes por el momento.
Llevamos 182 días de conflicto, 182 días de hojas arrancadas de un calendario sangriento. Lo que se esperaba que fuera una guerra relámpago parece que se está enquistando más de la cuenta. A Putin le están fallando todos los planes. La gran resistencia ucraniana ha echado por tierra precisamente la estrategia de Rusia en Ucrania. Nos lo ha contado en Herrera en COPE el almirante retirado Juan Rodríguez Garat.
La primera fase pudiera derribar al gobierno de Kiev con facilidad, probablemente lo habría conseguido si Zelensky, en vez de decidir quedarse, hubiera decidido ir, y decidió también en la segunda fase de la guerra, en la ofensiva total por toda Ucrania, creyó que con un número de fuerzas realmente insuficiente para una invasión de ese calibre, le podría llegar porque el ejército ucraniano no presentaría resistencia, también se equivocó en esto.
En todo este tiempo de invasión, según la ONU, han muerto más de 5.500 civiles y otros casi 8.000 han resultado heridos. Un conflicto que nos deja otras cifras relevantes. Eduardo Abadía, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre esos fallecidos hay 362 niños, aunque las Naciones Unidas advierten de que estas cifras podrían ser mucho más altas. ACNUR, por su parte, ha contabilizado a más de 6 millones de refugiados que han abandonado el país y otros 6,6 millones de desplazados. Mientras, en el campo de batalla se han asentado las posiciones en ambos bandos. Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, advierte del posible fin de la guerra.
Que el más optimista son 6 meses y en el menos optimista la pueden ser a 4 o 5 años. Pero el fin de la guerra en Ucrania no es el fin de la guerra. El fin de la guerra será el día en el que tengamos una Rusia que no sea una amenaza para Europa.
El experto remarca que el escenario más probable es el que el ejército ucraniano consiga liberar el sur a finales de diciembre y que el ejército ruso asiente sus posiciones en el Donbass hasta Mariupol.
Bueno, como decimos, Ucrania está celebrando su Día de la Independencia de la URSS justo cuando se cumple medio año de la guerra iniciada por Putin, una celebración que se ha realizado con mucha cautela ante un posible ataque de las fuerzas rusas. Hasta Ucrania vamos a volver en la tarde de COPE, Pilar Cisneros.
Así es, porque como dices, la población ha sido alertada. Algunas personas, como Alona, que es guía turístico en Kiev, han decidido, por supuesto, abandonar por un día la ciudad ante el posible peligro.
Nos avisaron que hay como alto nivel de peligro, de riesgo, vamos a estar en la ciudad y por eso decidimos salir a un pueblo fuera de la ciudad y vamos a pasar unos días allí y después vamos a volverse a casa.
Alona sale de la ciudad, pero otras como Alexandra se quedan y además tienen decidido salir a celebrar el Día de la Independencia. Con ellas vamos a estar esta tarde, conoceremos cómo está Ucrania hoy, ¿no? Que es un país, fíjate, de contrastes también. Mientras la guerra se libra al oeste, sin embargo, hay otras ciudades del norte que se vive, parece mentira, una cierta normalidad, aunque las sirenas antiaéreas son parte del día a día.
Sí, nunca mejor dicho lo de cierta, porque desde luego normalidad total me temo que no van a poder tener. Claro, es imposible. Bueno, y sobre estos 6 meses de guerra también ha hablado en la Audiencia General el Papa Francisco. Ha criticado la crueldad y ha asegurado que lleva en su corazón a los presos, a los niños, a los refugiados, a los heridos. Francisco también ha pedido que se tomen medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de una tragedia, por ejemplo, en la central nuclear de Zaporilla.
Renuevo el invito a implorar al Señor y la paz.
Renuevo la invitación a implorar al Señor por la paz para el amado pueblo ucraniano que sufre desde hace 6 meses el horror de la guerra. Espero que se tomen medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de un desastre nuclear en Zaporizhia.
Nuclear a Zaporizhia.
Y mientras toda Europa al final está sufriendo las consecuencias económicas en la guerra de Ucrania, cada vez son más los síntomas que nos avanzan una recesión en todo nuestro continente y por supuesto también en España. Por ejemplo, la agencia de calificación Moody's ya calcula que la economía española podría caer hasta un 2,5%, un dato que asusta. Pero que además no es el único en este sentido, Susana Moneo.
Sí, porque se está comenzando a pronunciar la temida palabra recesión. El Banco Central Europeo no descarta una recesión técnica a finales de este año. La agencia Moody's refiere que la situación es peor que durante la pandemia. La inflación, el imparable ascenso del precio del gas y el desplome del euro frente al dólar pintan un negro futuro para el viejo continente. El último dato que lo avala es el PMI, es decir, la estadística de compras de los gestores de grandes empresas. Emilio González es profesor de economía de Comillas y Cade.
Que el índice de gestores de compra estén reduciendo los pedidos porque están previendo que hay menores órdenes, menores producciones, porque se va a vender mucho menos. Es decir, que todo apunta a que podemos entrar en recesión.
La caída en España podría ser del 2,5 del PIB.
La gente tiene menos capacidad de consumo, se encarece la financiación empresarial, se va a dificultar la financiación de la deuda pública que emita el gobierno, pero además en un contexto de posible recesión en Europa y en Estados Unidos, las empresas españolas también van a exportar menos.
Se prevé que el tope de la inflación será en octubre y habrá un año de dificultades.
Pero bueno, no todos los datos económicos que vamos conociendo son malos. Hay uno bueno en la agenda de hoy, por ejemplo, el que se refiere a la encuesta de ocupación hotelera, las pernoctaciones, las noches que los ciudadanos pasan, por ejemplo, en los hoteles. Y esa encuesta, esa cifra, nos indica que estamos ya en niveles de prepandemia del año 2019, incluso superándolos. Es una buena noticia para el sector hotelero, que en España pues mueve muchísimo dinero, ya que está ligado al sector turismo. Sobre eso estamos preguntando hoy, porque si bien la cifra es buena, también han subido el precio de las habitaciones, claro, por la inflación. Y sobre eso estamos preguntando en el WhatsApp de Mediodía a COPE. Al final, tú estás teniendo que recortar tus vacaciones. ¿Lo has notado en estas vacaciones, el incremento de precios, por ejemplo, los hoteles? WhatsApp, precisamente, con notas de voz al 637-23-0000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La línea 7B de Metro cierra desde hoy sin fecha prevista de reapertura para realizar obras de acondicionamiento de la estructura. Lo hace entre las estaciones San Fernando y Hospital de Henares. Un cierre más de una línea que, en apenas 15 años de historia, ha generado ya infinidad de problemas. El más grave, el desalojo de varias viviendas que no soportaron las vibraciones del metro y tuvieron que ser derribadas por los daños que generó esta infraestructura. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, estas obras se llevan a cabo para reparar la estructura y evitar males mayores, pero teniendo en cuenta que encima hay edificios agrietados, no sé cómo se lo han tomado los vecinos. No sé si ya estaban preocupados o acostumbrados.
Bueno, preocupación es poco porque no son ni una, ni dos, ni tres, sino nueve las veces que está prácticamente ya, podemos decir, maldita línea 7B de metro tiene que cerrarse por obras. El motivo sigue siendo el mismo, garantizar la estructura de los túneles, que no haya filtraciones y evitar, pues, una tragedia. Por si no fuera poco, las obras se han tenido que adelantar porque los cimientos están más dañados de lo que parece. Y además, no hay fecha de reapertura, hasta nuevo aviso. Con lo cual, pues, te puedes imaginar la situación de esas casi 200 familias que viven encima de la línea, que sufren temblores, grietas. Una de esas vecinas es Marta. Ella vive en un bajo y nos contaba que, claro, teme que al tocar, pues las grietas crezcan.
Todos los adornos que teníamos y todo vibra. Los cuadros no sé si se van a caer. A mí se me ha caído un altavoz de la pared. Hombre, con las vibraciones que hay, yo no creo que sea bueno ni para el terreno ni para los edificios. Porque eso, yo tengo grietas en mi casa. De momento son grietas pequeñitas, pero claro, si hay vibración, eso se va a hacer más grande.
En su opinión, estas obras no son más que un parche que no soluciona nada y que añade más miedo del que ya tienen.
Mi casa, al ser un bajo, tiene patio. Cuando pasaba el autobús, mi patio vibraba. Para mí son parches. Y eso, y en unos años se volverá a cerrar porque ese parche lo tendrán que volver a arreglar. Y eso, y es la incertidumbre de qué va a pasar con mi casa, el poder dormir a gusto en tu casa, que se supone que es donde tienes que estar bien, donde tienes que sentir protegido, ¿no? Yo no me siento segura en mi casa.
Bueno, pues como decía Ángel, son más de 200 viviendas afectadas, 77 familias han tenido que ser desalojadas y más de una veintena de ellas ya no tienen nada porque derribaron su casa con todo dentro. Derribos que, por cierto, no van a ser los últimos.
Claro, es un nuevo cierre que coincide con el final del plazo de la declaración de emergencia que hizo la Comunidad de Madrid y con la que ha estado este tiempo sufragando una vivienda alternativa a esos vecinos desalojados. ¿Temen ahora esos vecinos que puedan quedarse a la calle?
Bueno, pues lo cierto es que hay incertidumbres. Estamos hablando de una veintena de familias que fueron desalojadas, en principio para unos días, sin pertenencias, y que lo han perdido todo porque derribaron sus casas. El gobierno regional las realojó en unos apartoteles temporalmente y ese plazo pues termina el 20 de septiembre. A partir de ahí, pues no se sabe bien qué es lo que va a pasar. Uno de esos vecinos es Juan, que no entiende que la Comunidad de Madrid no les pague un alquiler si han sido ellos quienes han causado el problema.
La orden de emergencia era para un edificio que ellos derribaron, que fue nuestra vivienda, que la emergencia era porque si se les caía tenían algún problema legal, porque si pasaba cualquier desgracia, pero a día de hoy la emergencia es cuando más se necesita de la administración porque estamos en la calle. Date cuenta la preocupación, la desesperación de familias que a día de hoy piensan que el día 20 de septiembre se tienen que ir a vivir debajo de un puente.
Son vecinos que, como en su caso, siguen pagando una hipoteca de una casa que no existe, o jubilados con una pensión reducida y que hasta la fecha no han recibido ni un euro de indemnización.
Si a nosotros nos quitan la alternativa habitacional, es muy complicado porque no tenemos recursos para poder seguir manteniendo un techo. Esos vecinos, primero, que siguen pagando una hipoteca de una vivienda que no tienen, otros que durante este proceso de tiempo han ido al paro, otros con pensiones de viudedad.
En cualquier caso, esta mañana el consejero de Transportes, David Pérez, ha asegurado en una entrevista en Onda Madrid que la comunidad va a seguir corriendo con todos los gastos hasta que esas familias tengan una vivienda o una indemnización. Con lo cual, pues bueno, mensaje en parte que tranquiliza a esas familias.
Gracias, Luis. Y enseguida hablamos de un asunto que está ocurriendo en toda España, en el campo, en toda España. La falta de primavera ha provocado que las uvas hayan madurado antes y que la vendimia se tenga que adelantar también aquí en Madrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las uvas no saben de fechas, no saben si estamos en agosto o en septiembre, pero lo cierto es que la falta de primavera y la llegada prematura del calor han hecho que hayan madurado antes de tiempo. Eso ha provocado que la vendimia también se haya tenido que adelantar un mes. Y esto, al final, afecta a la calidad de la uva. Luis Guerra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues parece que no va a afectar, por lo menos este año. Es lo que nos ha contado Isabel Galindo. Ella es etnóloga de la bodega Las Moradas de San Martín y nos ha explicado por qué hay que empezar ya con la vendimia.
Hay que respetar el ciclo de la viña y la viña, claro, para ella empezó el verano en mayo. Entonces estamos viendo que todo está ya listo. La viña se cree que estamos ya en septiembre. Y bueno, ¿sí, qué pasa si esperáramos? Pues que nos saldrían vinos desequilibrados, muy alcohólicos, en fin, no darían la calidad deseada.
Para que el vino llegue a esos niveles de calidad hay que fijarse en varios factores. Isabel nos explica que los más importantes son tres: el azúcar, la acidez y la maduración de la piel.
Son sobre todo tres. Uno es el azúcar que tenga, que va a ser el grado alcohólico que nos va a dar, ¿no? El azúcar pasa alcohol. Otro es la acidez, que como toda la maduración de cualquier fruta, va cayendo. Y en el vino es muy importante que tenga buena acidez. Es lo que le va a dar frescura, es lo que es un conservante natural, ¿no? Y por otro lado son las pieles, que tienen que estar en un estado de maduración óptimo porque al final son las responsables del aroma, del sabor, del cuerpo, de la vida del vino. Sobre todo de la calidad.
Lo que sí que puede pasar es que la sequía afecte a la siguiente vendimia. Es importante que la viña reciba agua para que las uvas del año que viene, que ya se están empezando a formar, sigan siendo buenas.
Y velar por la protección del medio ambiente y, sobre todo, prevenir incendios. Es el objetivo de un centenar de voluntarios de Cruz Roja que cada fin de semana se desplazan al monte para dar algunos consejos a los excursionistas, bueno, pues que van en busca de la naturaleza, dando un paseíto. No solo dan consejos, es que también aprovechan para limpiar cualquier residuo que se encuentren en el campo. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Has podido hablar con alguno de estos voluntarios? ¿Qué les dicen? ¿Qué les cuentan a los excursionistas? ¿Cuáles son los principales riesgos que quieren evitar?
Saben que el factor humano está detrás del 98% de los incendios forestales que se registran cada año, de ahí que la labor que hacen estos voluntarios como Peter sea tan importante. Reparten panfletos, avisan de los peligros que se puede producir si no se tiene cuidado y hasta te asesoran cómo aparcar de forma correcta para que la evacuación sea lo más rápida posible en caso de que sea necesario. Consejos que todos sabemos de sobra, pero que no viene mal recordar, como ha hecho el propio Peter en Herrera en COPE en Madrid.
Primero, saber dónde vamos, haber leído un poco las instrucciones. Las instrucciones están en todos los medios hoy. Jamás encender un fuego. Se recomienda encarecidamente no fumar, aunque parezca demasiado, pero es mejor no fumar. Toda actividad nunca romper y no respetar el sitio en el que estamos, básicamente.
Y mientras los voluntarios dan estos consejos, también aprovechan para limpiar todos esos residuos que dejamos y que no deberían estar ahí.
Los que pasean en general, como hay gente que quiere mucho el monte, pues no ensucian demasiado, ¿no? Más bien la basura está en zonas de acceso. Traernos todo lo que llevamos, que solamente dejemos nuestra huella. O sea, que si le llevamos algo, ni siquiera la fruta, cosas que uno supone que son biodegradables, no. Lo echas en una bolsita y te lo traes.
En lo que llevamos de verano, los voluntarios de Cruz Roja han realizado 46 actividades en diferentes lugares de la región y han conseguido sensibilizar a más de 2.500 personas.
Y a pesar de la inflación, hemos tenido buenos datos de ocupación hotelera en Madrid. Las pernoctaciones subieron un 73% con respecto al año pasado. En total vinieron más de 800.000 turistas extranjeros y más de 1 millón de visitantes nacionales. Además, el precio por habitación se ha situado en una media de 106 euros. Es un 40% más cara que hace un año. El ingreso medio por habitación ocupada alcanzó los 67 euros, un 97% más que en julio de 2021. Son unos datos buenos, muy buenos, que celebraba la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
Hay dos datos que nos llaman la atención. Por primera vez llegan a Madrid más turistas internacionales que turistas nacionales y que el número de turistas internacionales crece en julio con respecto a junio, lo cual supone un dato realmente sorprendente e inédito.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Y contamos un nuevo golpe a las bandas juveniles con la detención de 7 jóvenes pertenecientes a un coro de los Dominican Don't Play en Alcobendas. La organización se financiaba mediante el tráfico de estupefacientes a pequeña escala y el pago de cuotas obligatorias de sus integrantes. Continúas en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este miércoles debería ser un día de fiesta en Ucrania que conmemora el 31º aniversario de su independencia de la antigua Unión Soviética. La fecha, sin embargo, coincide con el sexto mes de invasión por Rusia, sumido el país en una guerra que ha costado decenas de miles de muertos y la destrucción de buena parte de las ciudades más importantes. Y lo que acaso sea peor, sin la esperanza de una paz que cada día parece más inalcanzable. Si las guerras suelen acabar mediante una negociación, cuando una de las partes es derrotada militarmente, en el caso de Ucrania no parece que haya avisos de un diálogo que abra las puertas a un definitivo alto al fuego. De momento, incluso el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha descartado cualquier tipo de negociación que para él sería una capitulación, mientras que Rusia redobla su empeño por engullir parte del territorio invadido, ahora movida por la sed de venganza tras la muerte en atentado de la hija del ideólogo de la guerra, Alexander Dugin. Se da además la circunstancia de que las fuerzas ucranianas, gracias a las armas que recibe de Estados Unidos y de Europa, no dejan de obstaculizar los avances de las rusas con una resistencia no esperada por el sátrapa Vladimir Putin. La guerra está así estancada, pero más allá de las operaciones militares en curso, lo que está en juego es el desafío ideológico lanzado por Putin al mundo occidental y sus valores. Ucrania es tan solo el pretexto de Rusia no solo de resucitar el extinto imperio soviético, sino de demostrar una superioridad moral frente a la aparente decadencia